Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un martes más aquí a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya tenemos por aquí a todo el equipo. No ha habido bajas este mercado de invierno. Siguen por aquí Chus Sanz. Hola, Chus, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Te veo contento por tu Leganés, muy contento.
Hombre, para estarlo. Nadie se esperaba ver al Leganés en estas posiciones a principio de temporada. Se va consumando ahí en la parte alta de la clasificación y va tomándoselo en serio como
¿serio mucho, aspirante?
Serio, sí. Para mí ya es un aspirante, claro, a intentar poder subir a primera. Es muy fuerte decir esto de un equipo que tiene un presupuesto como tiene el que tiene el Leganés, pero los resultados, y no ya no los resultados en sí, sino la manera de que juega el Leganés, de cómo aprieta, cómo lleva los partidos, cómo trabaja, para mí es un candidato y un aspirante a poder subir a primera. Que pueda subir directamente es otra cosa.
Eso se verá con el tiempo.
Se verá con el tiempo, pero el empleo, yo creo que, bueno, el fútbol es difícil y nunca se sabe, pero yo creo que sí que se va a meter.
Javi Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Alex.
Qué repeinadito vienes hoy.
Hombre, como siempre, el tupé, que mantenerlo siempre bien firme.
Y el reloj, que te he visto que tienes un reloj guapo, guapo como el tupé. Andrea Peláez, ¿cómo estás?
Hola, Alex. Bien, muy bien.
¿Qué nos traes hoy? Muchas chicas, ¿no?
Sí, hoy tenemos un especial fútbol femenino ahí muy chulo.
Buena representación.
Sí.
En la técnica tenemos al gran Antonio Bravo, la música la pone Aitor Puerto. Comenzamos con los titulares.
Cierre de mercado con numerosos movimientos en la liga adelante, entre los que destacan la llegada de Óscar Díaz al Mallorca, Ariane Almirandes, Julio al Zaragoza o el regreso de Las Cuevas a Osasuna.
El Leganés sigue presentando su seria candidatura al ascenso al derrotar al Córdoba a domicilio y arrebatarle la segunda posición de la tabla en segunda división.
Tras la jornada 23, Racing de Ferrol, Baracaldo, Villarreal B y Real Murcia continúan comandando los cuatro grupos de segunda división B.
El Athletic de Bilbao terminó como líder la primera vuelta de la Liga Femenina tras vencer 5-1 al Granadilla y aventajar en 6 puntos al Barcelona y en 8 al Atlético de Madrid.
Y para la anécdota de la semana nos vamos a Castellón, porque las apuestas han llegado a la tercera división y según el diario El Mundo se está investigando por posible amaño el partido entre el Castellón y el Paterna, Quique Rodríguez.
Nos hemos despertado hoy con la noticia del periódico El Mundo, que habla de que podría haber sido amañado el partido entre el Paterna y el Club Deportivo Castellón, disputado en el grupo sexto de tercera división el pasado día 20 de diciembre con victoria 1-2 del Club Deportivo Castellón. Una empresa vinculada a la Liga de Fútbol Profesional, que es la que trabaja para la Liga, que está pendiente de todo lo que son las estadísticas de las casas de apuestas, es la que lo denuncia. Lo dice en la cadena COPE el presidente de FEDERBET, de esta empresa, Francesco Baranca.
El mercado de apuestas es más o menos como los stock markets, como el mercado de las acciones. Y en este caso estaba un movimiento muy, 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 muy grande, que no tenía lógica. Y todas al final del primer tiempo, la cuota del Castellón para ganar estaba mucho más baja que la cuota inicial. Y esto no es lógico. No es lógico también que a 15 minutos del final estaba como mirando la cotación, estaba como seguro que van a ganar y en la partida estará en otra marcatura, estará en otro gol.
¿Qué dicen desde ambos clubes, sobre todo desde el Castellón, Quique?
Pues desde el Club Deportivo en las próximas horas se realizará un comunicado posicionándose. Se nos dice que el club no tendría por qué saber absolutamente nada, que esto podría ser, si es finalmente y se llevará a cabo, pues de algún futbolista en concreto, que no tendrían por qué ser del Castellón. Sí que se ha señalado alguno del Paterna, y el Paterna ya ha anunciado que va a adoptar medidas legales para defender tanto a sus futbolistas como a la institución. Y es que llama mucho la curiosidad pues varios puntos. Por ejemplo, que las apuestas en ese partido Paterna-Castellón fueron 2.000 veces superior a la media, que además se acertaba a que habría 3 goles en el partido, como así fue, y que primero marcaría el equipo local, el Paterna. 1-2 fue el resultado final. En el 7 marcaba el Paterna, empataba el Castellón al filo del descanso, y en el 91 marcaba el 1-2 el Castellón.
Parece increíble que en tercera división estemos hablando de estas cosas. Gracias, Quique.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Vamos con la Liga adelante.
Thank you.
La Liga adelante en Esto es Fútbol.
...23 jornadas que llevamos ya de la Liga adelante... ...sigue líder el Alavés... ...que salió vivo de su visita al Real Oviedo... ...empate a uno con un buen gol de Toquero de volea... ...en la segunda parte... ...Borja Valle había adelantado al Oviedo... ...partidazo el que nos dejaron ambos equipos... ...ahí en tierras asturianas... ...el Osasuna que estaba también arriba... ...cayó goleado en su visita al Mirandés por 4-0... ...y el otro partido de la jornada... ...el que enfrentaba al Córdoba y al Leganés... ...se lo acabó llevando el conjunto madrileño... por 2-3. Por abajo el Almería ganó, respira, toma aire, aunque sigue en puestos de descenso, y el Huesca sale de esos puestos de abajo, mete al Albacete en problemas tras derrotar a los castellano-manchegos por 3-1. Y vamos a empezar hablando de esos partidazos que se disputaron entre los equipos de la parte alta de la tabla, y vamos a empezar por el Córdoba-Leganés, un partido que tuvo de todo, penaltis, expulsiones, un jugador de los andaluces de portero en los minutos finales, así que... Hola Córdoba, ¿qué tal? Toni Cruz, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, bueno, bien, un poco fastidiado por el resultado final, pero es lo que tiene la segunda división, una categoría tan igualada que puede pasar cosas como lo que pasó el pasado fin de semana en el Arcángel.
Bonito duelo, pero no sé si acabó llevándoselo el que fue mejor en el partido.
Bueno, es que el partido tuvo muchas fases, ¿no? Fue un partido loco, que además se terminó de decantar por la actuación del colegiado arcediano, Damas Arcediano Monestillo. Empezó una primera parte muy igualada, el Córdoba entrando bien por bandas, el Leganés había plantado una defensa de 5, un poco sorprendente, casi renunciando al centro del campo y buscando, eso sí, la presión arriba, sobre todo con un gran Szymanowski. Pero al final, la primera parte, un gol de penalti justito que transformó Raúl de Tomás, pues hizo que el Córdoba se fuera con ventaja en el marcador. Luego, tras la reanudación, el que empezó muy bien, como un pepino, como diría aquella, fue el Club Deportivo Leganés, que igualó el encuentro con un bonito gol de Szymanowski, y a partir de ahí llevaron las riendas del partido, aunque bien es cierto que una parada de Serantes evitó un golazo de falta de Fidel. El tramo final muy loco, el gol de penalti nuevamente discutible del Córdoba, luego el empate que fue con una acción también, no cabe duda de que fue penalti de Razak, pero sí que hay muchas dudas sobre si debió ser expulsado, para la mayoría de la gente no, y a partir de ahí, claro, el Córdoba había hecho los tres cambios, estamos hablando del minuto ya 84, se tuvo que poner de portero Luso Delgado, el centrocampista hizo lo que pudo, pero un lanzamiento de falta prácticamente desde el centro del campo de Omar Ramos, pues acabó colándose en la portería del Córdoba. Así que, bueno, un mazazo para la afición del Córdoba, que no esperaba en ningún caso una derrota, sobre todo tal y como había transcurrido el encuentro.
Se habla mucho del árbitro ahí en Córdoba, Toni, porque al final repartió errores más o menos por igual, porque aquí en Madrid los del Leganés se quejan mucho de ese primer penalti de Bustinza a Florín.
No, la verdad es que se habló del árbitro durante el partido, pero más bien porque su actuación fue un poco errática, más allá de que beneficiara a uno o a otro. Yo creo que fue compensando errores con otros errores, y eso hace que el error sea mayúscula, ¿no? Al final su valoración tiene que ser mala porque en los momentos claves del partido, en las áreas, se equivocó, sobre todo en el primer penalti. Yo creo que no existe ningún caso, y en consecuencia, pues bueno, tampoco tendría que haber terminado expulsando a Bustinza, porque las dos amarillas fueron en las dos acciones de los penaltis, y en la expulsión de Razak, que terminó desequilibrando el encuentro, tampoco. Así que yo creo que repartió errores, y en ese sentido yo creo que no fue determinante.
¿Cómo ves al Leganés, que arrebata al Córdoba esa plaza de ascenso directo tras la victoria?
Bueno, son 9 ya partidos sin perder, ¿no? Los del conjunto de Garitano. Un equipo que tiene la edad muy clara, y que además en Córdoba sorprendió, ya lo he comentado. Una defensa de 5 hombres, renunciando al centro del campo, pero no renunciando a buscar al rival presionando arriba. Un equipo que tiene un porterazo como Serantes, un jugador como Szymanowski muy interesante. El banquillo está incluso Borja Lázaro, yo creo que también es un jugador muy interesante, Miramón, es decir, yo creo que se ha convertido, por méritos propios, uno de los candidatos al ascenso por su solidez, por lo claro que tiene las ideas, y yo creo que por un factor también muy importante, que es la ilusión, ¿no? 200, más o menos 200 aficionados del Leganés se dieron cita en el Arcángel, y se notaba esa ilusión del que quizá no esperaba estar tan arriba a esta altura de la temporada, y eso es muy importante.
Toni, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande. El otro partido de la jornada, entre equipos de la zona alta, enfrentaba al Oviedo y al Alavés. Hola, Carlos Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué balance hacemos de ese partido en el nuevo Tartiere?
Bueno, lo primero, que fue un partidazo de la categoría, ambiente espectacular, que con casi 25.000 aficionados en el Tartiere, ha sido la mejor entrada de la temporada en segunda división, pues prácticamente lleno el estadio del Real Oviedo, también con más de 1000 aficionados del Deportivo Alavés, ambiente de primera y un partido entre dos equipos que pugnan por eso, por estar en primera división. Mereció más el Real Oviedo, tuvo las mejores ocasiones, quitando el inicio de la segunda parte, que estuvo ahí más flojo el conjunto de Sergio Gea y lo aprovechó el Deportivo Alavés para empatar. En el resto del partido fue superior, el Oviedo tuvo más ocasiones, como te decía, no acertó el conjunto asturiano, eso sí, se vio a ese Deportivo Alavés que está mostrando por qué se encuentra primero, por qué está arriba, porque supo sufrir cuando tuvo que hacerlo, porque supo esperar su oportunidad y porque defensivamente se comportó bien. Fue un equipo que jugó muy unido, muy junto, un equipo muy rocoso, difícil de batir y al final, bueno, aunque todos reconocían que lo podía haber conseguido un mejor resultado, creo que tampoco nadie lo dio por malo, ¿no? Porque el Alavés sigue líder y el Real Oviedo, pues mira, se ha puesto ahí muy cerquita del Leganés, que está segundo, con toda la segunda vuelta por delante y con las opciones intactas de pelear por el ascenso en directo a Primera División.
El Alavés, al final, tirando de oficio, se mantiene ahí, equipo rocoso, como tú has dicho, y el Oviedo, al que quizá le faltó esa pegada de la que tanto había mostrado en los últimos partidos, pero que tuvo esas ocasiones y que acabó fallando, como por ejemplo el mano a mano que falla Susaeta.
Sí, esa fue la más clara, la ocasión que tuvo Susaeta para poder llevarse el partido. Es verdad que el Oviedo es un equipo ofensivamente muy fuerte, muy poderoso, que suele llegar a la portería rival y suele marcar. Pues mira, eso no pasó el sábado contra el Deportivo Alavés. Pero bueno, las estaciones son positivas para el Oviedo porque ha superado un tramo de temporada complicado, con varios empates, pero sin perder. Hace ya 8 jornadas que no pierde un partido el Real Oviedo. Y bueno, pues ahora llega ese momento de la temporada en el que el equipo de Sergio Gea, si quiere estar en primera, va a tener que ganar en campos y contra rivales en el Tartiere que están en la zona medio-baja de la categoría, que no es que vaya a ser más fácil, pero bueno, si quieren estar en primera, pues tienen la oportunidad una vez que han jugado en las últimas semanas contra el Leganés, contra el Lugo, contra el Zaragoza, contra el Alavés el pasado sábado. Y el Alavés, bueno, pues para mí el claro candidato a estar en primera, ¿eh? A mí lo que le he visto esta temporada, le he visto varios partidos, me ha gustado mucho. Es un equipo que compite siempre al 100%, un equipo muy intenso, un equipo que no deja jugar y un equipo, y esto hace al final que esté arriba, que incluso cuando no merece sumar los 3 puntos o sumar 1, saca el encuentro adelante. Y por ejemplo, el punto que se llevó el sábado del Tartiere es muy valioso para el Deportivo Alavés, teniendo en cuenta que luego, por ejemplo, el Córdoba ha perdido su partido.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, Alex.
Chus, no sé si viste este partido entre el Alavés y el Oviedo.
Sí, la verdad es que sí, fue un partido muy bonito entre dos equipos que parecían que estaban por la afición, por la intensidad, por cómo se estaba viviendo, parecía un partido más de primera división que otra cosa, Alex. Vimos dos versiones, vimos a un Real Oviedo con muchas ganas de querer intentar ganar a un equipo muy difícil como es el Alavés, pero el Alavés se supo defender muy bien y es un equipo que compite muy bien, que es una defensa muy sólida y que es muy difícil hacerle goles al Alavés. El Oviedo lo intentó, pero no pudo porque es un gran hueso este Deportivo Alavés.
También hay que hablar de la zona baja de la tabla, del Mallorca, que tras la llegada de Fernando Vázquez al banquillo ha cambiado la cara. Hola, ¿qué tal? Jordi Jiménez, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues sí, le ha cambiado la cara al Mallorca, principalmente porque con el nuevo entrenador pues tiene un estilo más propio quizás de la categoría, más madurez, hace los partidos un poquito más seguros para su equipo, y como el Mallorca estaba en una situación de paciente en la UBI y había que intervenir, en ese momento precisabas más un cirujano experto que un médico en prácticas, por muy bueno que pueda ser en el futuro. En ese sentido no se cuestiona el trabajo de los anteriores entrenadores. Del Mallorca necesitaba mano experta y por supuesto sabia nueva, nuevos jugadores, porque el ataque del Mallorca ha sido un desastre. Ha renovado completamente el ataque, la llegada de la nueva propiedad y el consejero delegado Maeta Molango en colaboración con el entrenador. Han llegado 6 refuerzos y de los cuales 4 son delanteros, o sea que imaginaos cómo ha cambiado el cuento y la necesidad que había de cambiar el ataque.
Y encima pagando cláusulas, algo que no se veía en segunda división desde hace muchísimos años.
Sí, aquí hay que decir que el Mallorca disponía de 1,8 millones de euros gracias a la ampliación de capital, 1,8 millones de euros aprobados por la Liga para invertir. A partir de ahí, el Mallorca, dentro de ese margen, y no ha llegado ni mucho menos a agotarlo, pues ha movido sus piezas y ha intentado hacerse con jugadores que le dieron lo que no tenía el equipo, que era olfato goleador, que era pegada. El Mallorca intentó negociar tanto con el Mirandés como con el Numancia. El enfado del Numancia es porque creen que se lo llevan al jugador muy tarde, a Óscar Díaz. El Mallorca intenta negociar con ellos, incluso a lo mejor hubiera podido entrar alguna operación, en la operación algún jugador a cambio de los que no entraban en los planes del del Mallorca, pero el Numancia nunca quiso negociar, así que esto obligó a, teniendo en cuenta que las cláusulas eran asequibles, llevó al Mallorca a ir a depositar las cláusulas. Pero claro, yo también esa doble moral no la acabo de entender, porque si los clubes se quejan de que hay cláusulas, lo que hay que hacer es cambiar el reglamento, porque las cláusulas existen por algo.
Jordi, aguántame un segundito que vamos a saludar al consejero delegado del Mallorca, Maeta Molango. Hola, buenas tardes, señor Molango, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Hacía falta un cambio tan radical en el Mallorca para dar la vuelta a una temporada irregular?
Bueno, creo que cuando entramos el día 4 de enero era evidente que el club no estaba bien. Nos tomamos una semana para entender un poco cuál era el problema real desde dentro, que siempre desde fuera es complicado hacerse una idea real de lo que ocurre, y a partir de ahí pues tratamos de adoptar las medidas que fueran necesarias para enderezar el rumbo, ¿no?
Y vaya manera de intentar enderezarlo, porque han dado ustedes un golpe de mano en el mercado de fichajes.
Bueno, y la verdad que cuando veo un poco los movimientos que ha habido ayer de otros clubes, bueno, yo creo que tampoco hemos hecho nada de otro mundo, ¿no? Quizás lo que hayamos intentado hacer es detectar las oportunidades de mercado que había en nuestra división, tener claro qué perfil de jugador queríamos traer y buscar pues lo mejor al mejor precio posible y dentro de los parámetros que nos habíamos fijado previamente.
Jugadorazos como Lago Junior, que estaba siendo el mejor del Mirandés, Oscar Díaz, máximo goleador del Numancia, y además, como le acabo de decir a Jordi, pagando cláusulas, que es algo que es que no se veía en segunda división desde hace muchísimos años.
Bueno, si te soy sincero, yo creo que eso de pagar la cláusula para mí me parece un poco una derrota como liga, ¿no? Porque creo que lo lógico sería que entre clubes fuéramos capaces de llegar a acuerdos e incluso, de ser capaces de buscar fórmulas que nos eviten tener que llegar a ese tipo de situaciones tan extremas, ¿no? Creo que es una pena, porque creo que entre nosotros lo que tenemos que fomentar es un poco lo que hacen en otros países, que se gastan el dinero entre ellos, fomentan que el dinero se quede en el circuito, y sinceramente hay veces en que cuando te encuentras con puertas cerradas, cuando tú quieres dialogar, pues la verdad que creo que al final lo que se fomenta es que la gente salga afuera, y fomentas que al final pues tu dinero te vayas a gastar en Bélgica, en Suiza o en Paraguay, porque lamentablemente es muy difícil dialogar a veces aquí al nivel local, con lo cual yo creo que no es buena noticia el hecho de que tengamos que pagar cláusulas.
¿Tienen ya ustedes detectado más o menos qué pasaba al equipo, qué creen que le pasaba al equipo para estar en esas zonas bajas de la tabla?
Bueno, yo creo que lo que nos pasaba era que quizás nosotros mismos nos pusimos mucha presión innecesaria. Yo cuando llegamos, la sensación es que, no sé, alguien tuvo que pensar que éramos unos fenómenos o que teníamos que ascender sí o sí o que el escudo por sí solo nos iba a poner arriba, y la realidad es que, como ya dije muchas veces, yo creo que la clasificación dice que somos mediocre tirando a malo, ¿no? Entonces, cuando tú eres mediocre tirando a malo, y me incluyo, porque si fuéramos todos unos fenómenos aquí no estaríamos, si estamos aquí es porque evidentemente no estamos todavía... de primera, y lo que tengo que hacer es trabajar. Yo trabajar y ellos correr, y si yo trabajo y ellos corren, pues luego las cosas llegan.
Jordi, ¿alguna cosita para el señor Molango?
Bueno, el discurso que estáis escuchando de Maeta Molango ha sorprendido, porque es justamente lo contrario de lo que hace un club de fútbol cuando tiene dinero fresco, como ha tenido una aportación de capital tan importante, que es que en lugar de ir con el traje es ponerse a un mono de trabajo más gastado o más de humildad, ¿no? Porque evidentemente dice que si están en división, pues es porque no lo estarán haciendo muy bien, y en todas las presentaciones de todos los futbolistas han dicho lo mismo. Somos lo que somos, y si no trabajamos no vamos a salir de aquí. Me gustaría saber si en las conversaciones con el Numancia, o no conversaciones con el Numancia o el Mirandés, para evitar la medida drástica de las cláusulas, si ellos en ningún momento contemplaron la posibilidad de algún jugador que entrara en la operación o llegar a algún tipo de acuerdo amistoso con el Mirandés.
Bueno, yo lo he dicho y lo repito, yo no soy muy partidario de nombrar a otros clubes en mis intervenciones en la prensa. Creo que sería una falta de respeto a instituciones de primer orden como son el Numancia y el Mirandés, que merecen el máximo respeto, y creo que son instituciones que han demostrado ser pues gente muy válida, y creo que la temporada que está haciendo el Mirandés es para enmarcar, ¿no? Dicho esto, creo que nosotros la realidad es que, puesto a pagar la cláusula, lo podíamos haber hecho desde el primer momento. Si no lo hicimos es porque tratamos de agotar todos los medios y vías diplomáticas y a través de amigos interpuestos, contado interpuesto, para tratar las cosas, hacer las cosas como personas normales, y lamentablemente pues nos encontramos con dificultades, ¿no? Bueno, yo creo que al final las cláusulas se pactan libremente entre los jugadores y los clubes. Creo que las reglas del juego están claras para todo el mundo desde el principio. Insisto, lamento, me entristece tener que recurrir a eso, pero cuando uno se encuentra ante la falta de diálogo, bueno, pues yo creo que lo que queremos nosotros es ser correctos, ser justos, hablar con la gente, y a partir de ahí, pues yo creo que yo, como soy abogado, llevo 9 años dedicado a eso, pues creo que cada uno es libre de pactar lo que pacte y hay que atenerse a lo que uno pacta.
¿Cambia el objetivo del equipo después de este desembolso tan importante?
Me encantaría decirte que con los fichajes que hemos hecho pasáramos del el puesto quinto por la cola al puesto cuarto, pero lamentablemente lo que hemos comprado es ilusión, ¿no? Y la ilusión pues no te gana partido. Lo que sí que te hace es sentirte un poco mejor, un poco más confiado en ti mismo y trabajar quizás con un poco más de serenidad, pero la realidad es que estamos donde estamos y nuestra liga es la que es. Huesca, Athletic Bilbao, B, Albacete, y eso lo que es. Entonces, bueno, pues nosotros estamos entrando en esa lucha. Sabemos que en esa lucha solo se sale con gente seria y contundente, y vamos a tratar de salir de ahí cuanto antes.
Si me permitís, quería preguntarle también, porque cuando hay que hacer cambios de futbolistas o tienes que reforzar, lo más difícil siempre es desfichar, aligerar la plantilla. Hay jugadores que han accedido, viendo que no entraban en los planes a marcharse a otros equipos, como Rosa al Zaragoza, Fofo al Llagostera, Moutinho pidió irse al Tenerife, Bianchi, que aceptó también marcharse, se ha ido a Italia, pero sin embargo, por ejemplo, Coro no ha querido marcharse. ¿En qué situación queda Coro?
Bueno, y yo creo que, como lo dije muchas veces, ¿no? Yo como tuve la suerte de jugar, y muy bueno no era, porque si no probablemente no estaría aquí, pues esas situaciones yo las he vivido, ¿no? Y a mí lo que a mí me hubiera gustado es que la gente me dijera las cosas como son, me dijera que no contaba y que me buscara salida rápidamente. Y yo respeto mucho la opinión de los jugadores, creo que al final un jugador cuando se quiere ir se va. Y la realidad es que cuando tu capitán Javier Ross te pide salir, pues yo creo que hay que abrir la puerta, porque es un señor, es un gran profesional. Cuando Mo, que nos venía de ganar un partido, me pide salir, pues yo creo que hay que respetarle, y es lo que uno pide también de forma recíproca de los demás clubes. En cuanto a los que se han quedado, bueno, yo creo que tienen contrato, y cuando tienes contrato pues que hay que respetarlo, y si están dispuestos a jugársela con los demás, pues bienvenido sea. Ese es el espíritu de competencia que queremos generar en nuestro club.
Que no le quitan al consejero Steve Nash, ¿eh? Sabes que Steve Nash también es consejero del Mallorca por la propiedad de Robert Sarver, y ya los Phoenix Suns tienen nuevo entrenador, es Earl Watson, o sea que no le quitan a Steve Nash.
Sí, no, bueno, yo creo que Steve... creo que quizás no era el momento para él todavía, pero vamos, que está encantado con nosotros y sigue de muy de cerca en Mallorca, o sea que no le veo cambiándose ahora mismo por el traje de entrenador.
Señor Molango, muchísimas gracias por atendernos en Esto es Fútbol, y que vaya muy bien la temporada para el Mallorca.
Gracias a vosotros por confiar y seguirnos de cerca.
Un abrazo muy grande, hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Jordi.
Sí.
Otro abrazo también para ti muy grande, y espero que vayan las cosas bien por ahí por Mallorca, y que ahora con este desembolso y mejore todo para el Mallorca, que está la temporada bastante difícil.
Sí, os puedo contar que hay un punto de ilusión, que algo ha cambiado, que no solo porque han ganado 2 partidos seguidos, sino por la hechura del equipo y la imagen que está dando el equipo de más trabajo, de más sacrificio, de más humildad, pues se vuelve a renacer un poquito la ilusión que ya tocaba por aquí, porque como en otras plazas históricas del fútbol español, aquí la travesía del desierto estaba siendo, o está siendo, muy larga.
Un abrazo, Jordi.
Un abrazo.
Por abajo, también hay que hablar de la Almería, que respira después de esa importantísima victoria ante el Zaragoza por 2-1. Segunda victoria con Gorosito en el banquillo, con 2 goles de Chuli, aunque para mí, que estuve viendo el partido, el artífice de esos 2 goles es Quique González, que nos está escuchando al otro lado del teléfono. Hola, Quique, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Vaya 2 jugadores te marcas en los 2 goles.
Bueno, al final cada uno tiene que intentar sumar, y bueno, pues en este caso me salieron, la verdad, que 2 buenas jugadas, pero me alegro mucho por Chuli, porque bueno, al final necesita gol, y pues fue un poco liberación para él el otro día, y me alegro mucho por él.
Eso necesitáis, ¿no? A Chuli enchufado, bueno, a todos enchufados para salir de esos puestos de descenso.
Sí, está claro. Aquí todo el mundo está para sumar, todo el mundo tiene que estar al máximo, pues para al final luego el míster decidir, pero cuanto más difícil lo tenga, mejor será. Y está claro que que los de arriba, si estamos enrachados y si tenemos acierto de cara a gol, al final el gol es lo que vale en el fútbol y lo que te hace conseguir los puntos.
Y tú a nivel personal, aunque las cosas no están yendo bien a nivel colectivo, te estás marcando un temporadón, ¿no? 7 goles, creo que máximo asistente del equipo, con confianza, titular indiscutible. ¿Estás contento con este año?
Bueno, al final sí que es verdad que el tema colectivo es lo primordial y bueno, pues la temporada ha empezado muy mal. Ahora, pues bueno, llevamos unos partidos que parece que está cambiando el equipo y bueno, pues quedan muchos partidos para sumar, para salir de ahí abajo y esperemos maquillar un poco pues los resultados primeros y bueno, pues tirar para arriba y salir de esa situación tan tan difícil que en la que aún estamos, pero bueno, yo confío en este equipo y seguro que vamos a salir de ahí. Y luego lo que tú dices, pues bueno, a nivel individual me siento muy a gusto, soy feliz aquí y bueno, pues las cosas parece que están saliendo, nunca hay que conformarse y siempre dar lo máximo y cuanto mejor sea, pues mejor.
Alex, yo creo que esto no fruto de la casualidad, como el otro día Quique. El partido anterior jugó contra el Leganés, él hizo el gol, cuajó una buena sensación en la segunda mitad y sobre todo Quique, a nivel individual, hizo un partido muy bueno y es un jugador muy vertical, muy rápido, con buen dribbling, un buen uno contra uno. Y me consta de que hay equipos de primera división incluso ya pensando en Quique para el año que viene.
Bueno, al final, Chus, no sé, yo te puedo decir una cosa, yo intento hacer lo mejor que sé en mi fútbol, ahora mismo, vamos, ni mucho menos pienso ese tipo de cosas, lo único que quiero es, junto con mis compañeros, salir de esta situación, que nunca sabes, al final el fútbol es así de caprichoso, hemos empezado tan mal, pero nunca sabes cómo puede acabar. Nosotros confiamos al máximo en el trabajo que hacemos día a día y bueno, pues llevamos una serie de partidos que a nivel de puntos no es que haya cambiado radicalmente, pero sí que es verdad que hay una mejoría en cuanto a puntos, pero también hay mejoría en muchas cosas del juego que bueno, pues al final con los puntos pues salen a relucir. Lo que no podía hacer es toda la temporada en la línea en la que estábamos. Y bueno, pues parece que está siendo ahora ese cambio que todos queríamos. Pero vamos, que no hemos hecho nada, llevamos 5 partidos con el nuevo entrenador, confiamos en él al máximo y el trabajo es lo más importante para salir de ahí.
¿Qué ha pasado para ese inicio de temporada tan tan malo del equipo? Porque al principio todo el mundo decía, jo, Almería favorito a subir, tiene una delantera con Chuli, con Quique, con Cristian Herrera, con Eldin, de la mejor de segunda, tienen un equipazo, doblan posiciones en toda la plantilla y ahí estáis, 23 jornadas y en puestos de descenso.
Pues sí, al final esto es fútbol y lo que has dicho pues no te garantiza resultados, es una competición súper igualada, como cada fin de semana no iguales en intensidad y en trabajo a tu rival, pues lo vas a tener muy difícil. Está claro que la calidad de los buenos jugadores pues pueden decidir momentos, pero bueno, a todo eso en el fútbol de hoy en día hay que sumar la intensidad del trabajo que es vital. Si no, no tienes nada que hacer.
Y que además hay que saber sufrir, como os pasó a vosotros el otro día, porque después de poneros 2-0, marca Ángel y acaba salvándoos Castro el partido con un paradón en los últimos minutos.
Sí, eso es un tema a mejorar. No puede ser que un partido en el que somos superiores al Zaragoza, en el que se nos pone, pues fíjate que de qué manera, en nuestra casa con 2-0, pues no puede pasar que los últimos 10 minutos pues nos metan el gol y que luego suframos. Pienso que es un tema a mejorar, pero bueno, lo corregiremos. Y son momentos de partido que hay que leer y hay que matar y el partido en ese momento y decir no se juega más. Un poco saber leer momentos del partido porque claro, era un partido que le teníamos de cara totalmente y al final pues no puedes sufrir los últimos minutos.
Esa es una de las cosas en las que ha hecho hincapié Gorosito en esos primeros partidos en el banquillo de Almería.
Sí, a ver, al final El partido de Zaragoza, fíjate cómo le acabas. Luego en Miranda hay un remate de cabeza de Lago Junior que te puede quitar puntos. Creo que algún partido más también nos pasó lo mismo.
Sí, el del Numancia, que al final os acabáis dejando
sí,
ese empate.
Sí, sí, sí. No puede ser que tenga, ya te digo, un partido más o menos controlado y que luego acabes sufriendo. Si es una vez, pues puede pasar, pero cuando ya se repite varias veces, pues es algo que hay que estar atentos, pero bueno, los errores están para corregirlos y de todo se aprende y esperemos que no vuelva a pasar.
Quique, dado como el, sobre todo personalmente me refiero, y ojalá se pueda salvar este Almería, porque es un club que con unos valores muy grandes dentro del fútbol español, un club de primera y verse ahí, desearte lo mejor tanto a ti personalmente como a la Almería, que os podáis salvar y que nada, que sigas en esa buena línea y en boca de muchos entrenadores que juegas en contra de ellos.
Bueno, muchas gracias, Chus.
Quique, que vaya muy bien y lo dicho por Chus, suerte para el Almería en lo que resta de campaña. Un abrazo muy grande y gracias por tu paso por Estos Fútbol.
Gracias, un abrazo a vosotros.
Hay que hablar también de la Ponferradina, cayó otro entrenador, Manolo Díaz ha sido cesado por el conjunto castellano-leonés y vamos a saludar al hombre de Ponferrada, Jacobo Casas. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, compañero.
Después de la mala racha, al final, la cabeza de Manolo Díaz acabó rodando.
Sí, como ocurre muchas veces en el mundo del fútbol, cuando los resultados no acompañan, lo más fácil es cargarse, como se suele decir, al entrenador. Después de la derrota 0-2 ante el Mallorca y las muchas quejas y los muchos pitidos hacia la figura de Manolo Díaz, pues provocaron esa decisión minutos después del consejo de administración del club, que han cesado al técnico madrileño y que buscan en este instante relevo, mientras se hace cargo Tomás Nistal, un hombre de la casa.
¿Quién suena para ocupar el banquillo del Toralín?
Pues ha sonado Alejandro Menéndez, pero ya lo podéis descartar porque hace unas horas que se ha comprometido con el Celta B. También ha sonado Garitano, me cuentan que es una opción complicada, lo digo porque hay una ley interna dentro de los entrenadores que aconseja que no entrenen a más de dos equipos en la misma categoría. También ha sonado el nombre de Álvaro Cervera, el club desmiente pues este nombre, muchos han sido los currículos que han llegado al club, sigue con tranquilidad estudiando esa posibilidad y mientras compañero Tomás Nistal y los hombres de la casa que se hacen cargo del conjunto blanca-azul.
Y en medio de toda esta vorágine sin entrenador, la baja del referente de Yuri que se marcha a China, ¿cómo van a suplir al gran goleador de la Ponferradina?
Pues en el mercado invernal no han podido fichar en estas últimas horas. El objetivo era incorporar un recambio para Yuri. Tendrán que hacerlo con los tres delanteros que tiene actualmente la plantilla. El caso de Jebor, Jordevic y Berrocal. Y también pues intentando buscar futbolistas pues con un mayor, digamos, plantel ofensivo. Me refiero a jugadores como Pablo Infante y Konchenowski, que tendrán que tener más responsabilidad en ese aspecto. Un Yuri que se despedía de la afición el pasado fin de semana y que, por cierto, va a estar haciendo la pretemporada en tierras españolas, en concreto su nuevo equipo chino va a estar de pretemporada durante el mes de febrero en tierras catalanas.
Gracias, Jacobo, un abrazo.
Un abrazo, compañero.
Javi, terminó al final el periodo del mercado de invierno y hay que hablar de esas incorporaciones en la categoría de plata, que han sido muchas, y de bastantes buenos jugadores.
Sí, han habido bastantes buenos jugadores. Bueno, hay que destacar que el Nastic, el Mallorca, el Llagostera y el Zaragoza han sido los equipos que más han fichado. Como hemos comentado antes, el Mallorca ha sido el que más pasta ha puesto y el que más inversión y ha apostado por buenos jugadores. Y nada, de última hora hay que destacar que el Córdoba ha fichado ha acogido a Eddie Silvestre, cedido por el Murcia, que no tenía muchos minutos en el Eibar. El Girona se ha hecho con Cristian Herrera, de la Almería. El Valladolid con Nikos, del Levante. El Zaragoza con Julio, que ha sido lo más sonado en el día de hoy, procedente de Las Palmas. El Mallorca, Óscar Díaz, como hemos comentado, procedente del Numancia, ha sido el fichaje más caro, con de 250.000 euros. El Mirandés ha traído a Ariadne Santana, con pasado en el Tenerife. El Llagostera ha fichado a Fofo, del Mallorca. El Osasuna, de Las Cuevas, que vuelve, procedente de la Spezia. El Huesca se ha hecho con Alexander González, del Young Boys. Y el Tenerife ha firmado a Javi Lara, que se encontraba actualmente sin equipo. No sé si quieres comentar lo de Julio, que ha sido la bomba del día.
Hay que hablar de lo de Julio, que son las cosas que te pueden pasar en este mercado de fichajes, que rajas de un equipo y al final con el tiempo puedes acabar jugando en él y te pueden pasar cosas como esta.
¡Soy muy polémico! ¡Se lo dedico a Popovic!
Julio.
¡Con todo el corazón! ¡Que tenía todo ahí armado, todo festejando en Zaragoza! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Sacá el trasfondo! ¡Te va a la generación!
Todo en la vida lo equivocamos, la verdad es que he cometido un error y sinceramente les pido mil disculpas.
Eso del campo te deja los huevos.
¡Es el día del campo!
¡El campo, el campo!
¡El sábado!
¡El sábado!
Me deja...
Llegas tres meses.
Y yo le voy a mostrar dentro del campo quién realmente soy. Con dos cojones, se le voy a mostrar ahí, ¿vale?
¡Es el escudo!
Este club es lo más grande.
Después de pitarle la presentación, al final han acabado aplaudiendo a Julio, que ahora tendrá que demostrar en el campo que siente la camiseta del Zaragoza después de lo que dijo el año pasado cuando celebraba el ascenso con la Unión Deportiva Las Palmas. Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Pues ¿qué tal? Pues la ponferradina, que fíjate tú qué cosas. Los sucesos que acontecen cuando pasan cosas malas, como estar 7 jornadas sin ganar con un empate y 6 derrotas. Que al final te quedas sin el entrenador porque lo despides, José Manuel Díaz, y luego con la estrella del equipo que estaba enfrentada con el entrenador, que es Yuri, que al final se ha marchado del equipo y te has quedado sin entrenador y sin el jugador bandera del equipo durante los últimos años. Bueno, que echen un entrenador pues casi no es noticia porque cada 2 o 3 semanas cae uno, pero lo que sí sobre todo es noticia es que se vaya Yuri de la Ponferradina, un jugador brasileño que llegó al equipo en el año 2009 procedente del Pontevedra y que se ha quedado 7 golitos de llegar a los 100 goles con la Sociedad Deportiva Ponferradina, ¿no? 237 partidos durante estos casi 7 años en el club, pero bueno, le hubiese gustado llegar a los 100 goles, pero no ha podido, se ha quedado en 93. Bueno, me imagino que habrá encontrado un destino bueno para seguir jugando al fútbol, pero el que ha salido perjudicado sobre todo es la entidad, que bueno, a ver cómo supera esta crisis, que de momento estar en los puestos avanzados de la clasificación, ahora están los puestos retrasados, pero bueno, ahí tendrá que seguir luchando para mantener la categoría de momento la Sociedad Deportiva Ponferradina, ahora sin Yuri y con entrenador nuevo.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Y para hablar de fútbol femenino, como siempre, tenemos a la directora de futfem.com, hola Lalu Albarrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes y campeón de invierno tenemos ya en primera división.
Terminó la primera vuelta de la liga con el Athletic arriba y con el Collerense abajo.
Efectivamente, como bien indicas, campeón de invierno, el Athletic, que además, como dato curioso, en 15 jornadas solo ha encajado 5 goles y su guardameta, Ainhoa Tirapu, tras... digamos que han sido 8 jornadas casi sin encajar gol, destrona como portera invasiva y como récord que tenía el Icapa, ella misma destrona como portera más jornadas sin encajar gol. Y como dato curioso, de estas 15 jornadas que han transcurrido, el Athletic, que tiene 43 puntos, uno más que el Barça, el del año pasado cuando quedó campeón, a 6 puntos tiene al Fútbol Club Barcelona. Y también, como dato curioso, el Athletic en estas 15 jornadas todavía no ha encajado ni un solo gol a domicilio. O sea que, bueno, en esa arma de defensiva tiene el Athletic su mejor arma. Y como bien indicas, el Collerense con cinco puntos, pero con una sonrisa esta jornada. Como bien recordaréis, hablamos con Marga Puyana la semana pasada y decía que había que ir a por todas. Y esta misma jornada han conocido su primera victoria. 14 jornadas sin ganar y la jornada 15 vencieron. Y como bien indicas, cierra la clasificación así con 5 puntos, los mismos puntos que tenía el Sevilla en esta jornada, que terminó descendiendo.
Y vamos a hablar con dos de las grandes protagonistas de la pasada jornada, con Ainhoa Tirapu y con Cora. Empiezo por Ainhoa, la guardameta menos goleada de la categoría. Hola, Ainhoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bastante bien, la verdad.
Contenta, ¿no?, por el récord ese que has batido.
Sí, la verdad es que llevaba tiempo que tengo relación con él y no íbamos hablando, ¿no? Te quedan tantos minutos, ¿no? Tal. Y para mí ha sido bonito sobre todo porque el reto era en comparación con ella, ¿no? Que es una grande del fútbol femenino.
O sea, que los ibas contando los minutos que quedaban.
La verdad es que yo no suelo ser muy consciente de estas cosas, pero la gente alrededor te empieza a comentar y ya te mete el gusanillo de ay, si lo consigo y tal. Y por eso más que nada, pero hasta que no se empezó a decir que habíamos batido el récord del equipo, que fueron 5 jornadas consecutivas sin encajar gol, no empecé a pensar en ese récord más personal, pero bueno, tampoco me quita el sueño. La verdad es que es bonito, pues porque al final es como que dejas tu granito dentro de la historia del club, pero bueno, a mí normalmente lo que me suele importar es el trabajo del equipo.
Déjame que salude a la gran protagonista también de la jornada pasada, a la goleadora del Collerense que dio la primera victoria al conjunto mallorquín de la temporada. Hola, Cora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
¿Uno de los goles más importantes de tu carrera?
Bueno, se puede decir que sí, porque ya era necesario ganar algún partido para nosotras.
¿Ah, y Noa le has metido algún gol alguna vez o no?
No, aún no.
Pero eso sería un sueño, ¿no? Joder, la portera estaría de la selección.
Bien. Sí, sí, estaría bien. Pero bueno, lo importante es el equipo y si mete otra, pues no pasa nada.
¿Era muy necesaria esta victoria para el equipo?
Sí, era bastante necesaria por el así como estamos y también más que nada para nosotras, para motivarnos y seguir creciendo y trabajando, que si queremos se puede.
Chicas, vosotras, ¿qué balance hacéis de la primera vuelta para vuestros equipos, Ainhoa, Cora?
Pues la verdad es que yo no me puedo quejar. Si me hubiesen dicho a principio de temporada que íbamos a llegar a cerrar la primera vuelta en la posición en la que estamos, no me lo hubiese creído, ¿no? Creo que hemos hecho una primera vuelta muy buena. Creo que también el calendario ha sido un poco más favorable hacia nosotras, que ahora nos espera una segunda vuelta complicada con salidas muy difíciles. Pero bueno, he visto al equipo crecer mucho y como bien ha dicho mi mister hoy, todavía tenemos margen de mejora, así que estamos ilusionadas y con ganas.
Bueno, yo pues podría ir mejor, pero la verdad es que hemos trabajado mucho y hemos ido mejorando y espero que cara a la segunda vuelta las cosas vayan mejor, tengamos más suerte y sigamos trabajando igual o mejor de lo que estamos trabajando. Y ahora nos vienen partidos en casa que tenemos que ganar y que si jugamos como sabemos, se puede.
Lalu, tú que las conoces mejor, algo para nuestras protagonistas.
Sí, Ainhoa, buenas tardes. Es inevitable un poco, en esta situación que tenemos ahora con el Athletic primero, con 43 puntos y el Fútbol Club Barcelona con 37. Hubo una temporada muy dura hace muy poquito. ¿Lo habláis en el vestuario aquella temporada en la que el Barça se proclamó campeón en la última jornada en San Mamés? ¿Habláis del tema?
Bueno, a ver, es cierto que cuando nos están entrevistando ahora y nos preguntan sobre favoritismos y demás, las que vivimos aquella situación estamos siendo algo más precavidas, ¿no?, a la hora de hablar. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido. Aquel año fuimos líderes 29 jornadas y perdimos todo en la última, ¿no? Al final sí que es cierto que una competición como la Liga, que es más de regularidad, es menos dada a ese tipo de sorpresas, pero yo ya me he vuelto una cautelosa. Llevo unos cuantos palos en los últimos años, tanto en Liga como en Copa, y bueno, yo hasta que no termine la Liga no venderé la piel del oso, porque entre otras cosas sé cuánto cuesta cazarlo. He vivido situaciones en las que parecía que lo tenía en la mano y se ha esfumado y en ese sentido creo que también hemos madurado como vestuario y vamos a vivir las cosas de diferente manera.
¿Y para Cora algo, Lalu?
Hombre, Cora además es una defensa y no tiende a marcar. ¿Qué te dijo Pili al terminar el partido? Seguro que la Capi te dijo algo.
Sí, que gracias y que muy buen trabajo. No, estaba muy contenta, la verdad.
Chicas, os quiero preguntar a cada una por la otra. A ti, Ainhoa, ¿cómo estás viendo al Collerense esta temporada? Y a Cora, ¿cómo está viendo al Athletic y si cree que puede acabar con ese dominio del Barça en los últimos años?
A mí me ha sorprendido, ¿no? Porque el Collerense siempre ha sido un equipo que en su casa ha sido muy fuerte y ha conseguido muchos puntos. Este año les está costando más. Sí es cierto que tampoco tienen resultados muy, muy abiertos, ¿no? Entonces quiere decir que están haciendo bien las cosas. Igual esa pizca de suerte que hace falta para ganar los partidos les está dando un poco la espalda esta temporada, pero bueno, ya han conseguido la primera victoria y a ver, porque el Colle siempre ha sido un equipo que en su casa ha hecho sufrir a mucha gente.
Bueno, yo el Atlético siempre ha sido uno de los equipos que siempre están arriba compitiendo contra el Barça, siempre han estado ahí
a ver quién va primero y segundo, y están haciendo el trabajo súper bien, y si pueden quedar primeros, pues que sigan trabajando y que la suerte decida.
Yo, Ainhoa, te quería preguntar, ¿es la mejor temporada de tu carrera con tan solo 5 goles que has encajado?
A ver, en cuanto a números, sí. También es cierto que, pues bueno, pues al final hemos sido un poco dadas a rotar también en la portería de vez en cuando, y esta temporada, pues debido a las lesiones y demás, pues he jugado todo, ¿no? Tengo una defensa que me ayuda muchísimo y realmente mucho trabajo en la mayoría de los partidos no he tenido, pero bueno, para mí eso es más complicado. Realmente cuando a ti te hacen 10 ocasiones y tienes la posibilidad de estar los 90 minutos muy metida en el partido, se hace el trabajo más fácil, y lo difícil de esta temporada para mí está siendo el tocar poco balón y tener que estar acertada en esos momentos, ¿no? Es un tema más de concentración y creo que en ese aspecto estoy evolucionando mucho.
Chicas, un sueño para esta segunda vuelta, un objetivo por cumplir.
Yo lo tengo claro, seguir como hasta ahora, ¿no? Si seguimos como hasta ahora sería perfecto, no tengo nada más que pedir.
Pues yo sueño que pues podemos ganar más partidos y poder subir y salvar la categoría, que es lo importante.
Ainhoa, Cora, muchísimas gracias a las dos y mucha suerte para lo que queda de temporada, que vayan las cosas bien ahí por Bilbao y por Mallorca. Gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Lalu.
Aquí estoy.
¿Algo más que contar de esta jornada 15 de la Primera División Femenina?
Ya que estamos y hemos acabado la primera vuelta, invitar a todos los que nos oyen a acudir a un partido de fútbol femenino, porque en estos partidos, como ya hemos venido diciendo, se meten muchísimos goles, pese a lo de Sensi, Ainhoa, perdón, se meten muchísimos goles y, dada la media que tenemos, se anotan 3,38 goles por partido. O sea, que ir a ver un partido de fútbol femenino es sinónimo de gol. Y bueno, pues ya a ver cómo se nos queda esta vuelta, que se espera apasionante, como bien ha dicho Ainhoa. Ainhoa y el Athletic tienen que recibir al Fútbol Club Barcelona, o sea, tienen que ir visitar la casa del Fútbol Club Barcelona, visitar la casa del Atlético de Madrid, y son 6 puntos de diferencia. Así es que nos queda una segunda vuelta para acudir a los campos y animar a las jugadoras.
Para hacer un poquito de balance, ¿quién ha sido para ti la sorpresa de esta primera vuelta?
De momento, para mí, el Granadilla, que como recién ascendido está en zona de Copa. Es una gratísima sorpresa para un debutante de Tenerife en Primera División, y como mala sorpresa quizá la marcha negativa del Rayo Vallecano, que está un décimo con 14 puntitos nada más.
¿La mejor jugadora de la primera vuelta?
Seguramente y sorpresa, porque ha sido un fichaje casi desconocido, de Charlín Corral, que se ha puesto con 12 goles junto a Jennifer Hermoso como goleadora de la máxima competición hasta el momento.
¿Quién crees que va a ser el campeón al final?
Sí, muy tramposa, porque bueno, sí que es verdad que el Athletic ahora mismo tiene el calendario más complicado, pero son 6 puntos de diferencia con el Barça. Yo creo que ahora mismo Athletic Club y Barcelona están 50%, no puedo decantarme por ninguno de los dos. Pero vamos, uno de los dos para mí tendrían que ser el campeón.
¿Y por abajo, los que bajan?
Por abajo creo que el Collerense y el Oviedo Moderno lo tienen muy complicado, muy difícil, ya son 5 puntos y 7 de diferencia, que aunque parezca que no son muchísimos puntos, y no llevan una trayectoria de sumar demasiado, así es que apostaría por Oviedo Collerense, y si fuera, tendría que ser mucha sorpresa que otro club se plantara abajo. De momento, por los resultados que vamos viendo, los goles encajados, creo que son dos clubes que prácticamente tienen un 60% de posibilidades, pero bueno, queda la mitad de la competición, así es que tendremos que verlo.
Gracias, Lalu, un abrazo.
Un saludo y
la
semana que viene.
Hasta la semana que viene, chao.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Me levanto en la mañana en busca de un café.
Y para hablar de la segunda B, como cada semana, tenemos a Rubén Bartolomé, capitán de la segunda B. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Una jornada que nos deja las cosas igual en todos los grupos por arriba. Por ejemplo, en el primero tenemos al Racing de Ferrol y al Logroñés, que mantienen su bonita pugna en cabeza.
Sí, la verdad que no fue capaz de ganar ninguno de los grandes favoritos en el grupo 1. Empató el Racing de Ferrol en una jornada que le era bastante propicia, porque se enfrentaban el Logroñés y el Racing, así que mantiene ese punto de diferencia. Y bueno, pues tanto Racing como Pontevedra, que siguen el tercero y cuarto, que también empataron, así que se les acercan por detrás esos dos clubes por la posibilidad del playoff, mientras que bueno, siguen Racing de Ferrol y Logroñés estas 15 últimas jornadas por un punto de diferencia que van a ser bastante apasionantes, y por abajo también poquitas diferencias, porque a excepción del Peñasport, que sí que consiguió sumar los 3 puntos, pues Celta de Vigo B, Astorga y Compostela, que no ganaron, que siguen abajo, y bueno, parece que se engancha un poco el Peñasport, por lo menos hace que la brecha que había con los de arriba no sea tan grande, y bueno, pues da un poco de emoción en el grupo. Y quería destacar que hablamos estas semanas de que el Guijuelo estaba en Barrena, que no salía, bueno, pues ganó a domicilio, 3 puntos para por lo menos eliminar un poco a la gente de abajo y volver casi posiblemente a pensar un poco más en estar más cerca del playoff que en la zona de abajo.
En el grupo 2 pinchó el Baracaldo en Fuenlabrada y el Castilla se pone a 2 puntos.
Sí, además un partido bastante polémico por las declaraciones después del partido, tanto de Morientes como del entrenador del Baracaldo. La verdad que hubo ahí un cruce dialéctico que ya había empezado en la previa. Y bueno, el Baracaldo que se deja esos 2 puntos, que los aprovecha el Castilla, que ganó sufriendo 1-2, pero que ganó, que se pone 2 puntitos, parece que se vuelve a acercar y vuelve a pugnar por ese primer puesto. Y también ganó el Real Unión con 46, también a 5 del líder, a 3 del Castilla, que se puede enganchar. No lo hizo así el hombre Vieta, así que el cuarto clasificado es el Toledo ahora, que entra en playoff. Y bueno, bonita pugna por ese cuarto lugar, que parece que es lo máximo a lo que pueden aspirar, con un Sestao River que también parece que acaba llegando, con el Arenas, con la Morevieta y con el Toledo, el cuarto. Y luego por abajo, pues la historia del Mensajero, que poco a poco va despegando, que quiere salir de los puestos de descenso, y segundo en Portugalete y Getafe B, que de momento pues parece que tienen muy complicada la salvación.
Antes de pasar al grupo 3, vamos a escuchar esas declaraciones de las que hablabas, de Movilla, técnico del Baracaldo, rajando de Fernando Morientes, técnico del Fuenlabrada.
Como bien dice él, yo nunca voy a entrenar en primera división. Si entreno es porque ascienda de categoría, seguramente a él le regalen un banquillo de primera división y demuestre su valía. Yo iré paso a paso. Estoy en segunda B porque ascendí con el Leioa a tercera división, con el Leioa de tercera a segunda B, y subiré con el Baracaldo a segunda. Yo me lo gano.
Grupo 3, decíamos, Rubén, el Villarreal B toma ventaja en cabeza y tercera victoria seguida del Barça B.
Sí, el Villarreal B que aprovecha, que además el Reus, que era el equipo que él estaba luchando de tú a tú, no pudo pasar del empate a cero en Olot, así que le tiene 3 puntos de ventaja, que sigue siendo un partido, va a seguir siendo bastante emocionante, y bueno, por detrás descolgados, pero bueno, que siguen intentando mantener la pugna y estar en playoff, pues Cornellá, Alcoyano, el Hércules, que después de pasar esa mala racha parece que quiere volver, y bueno, el Barcelona B, lo decimos, le ha sentado muy bien el cambio de cromos que ha tenido ahora en diciembre, y bueno, ya con 31 puntos, ya no solo fuera de descenso, sino que saca 5 puntos a la zona de descenso y está a 10 del playoff, o sea que no creo que descarten todavía nada en la entidad blaugrana, que puede luchar por todo de momento.
Y por último, el grupo cuarto, que nos deja la goleada de la jornada de la Olla Lorca ante el Melilla, y al Murcia, que se dejó 2 puntitos ante el Betis B.
Sí, no fue la mejor jornada para los de arriba. Ya decimos que ese Murcia que parecía que iba a escaparse, pues empató contra un Betis B que en las últimas semanas sí que quería ir poco a poco arriba. El Cádiz que no consiguió ganar, que perdió 1-0 en casa de las Algeciras. Y bueno, se dejaron ahí puntos también el UCAM en casa contra el Jumilla. Entonces, quien aprovecha arriba los tropiezos es el Atlético, que se pone segundo, lejos del Murcia, que está todavía a 7 puntos. Pero bueno, que llega a sus puestos de arriba. Y sí, el 6-1, si no me equivoco, de la Olla Lorca al Melilla, que ha sido la gran goleada de la jornada. Y que bueno, que permite a la Olla, pues también estaría lejos, pero bueno, soñar con ese grupo de gente que quiere llegar al playoff, sobre todo si equipos como el UCAM y el Cádiz siguen fallando.
Gracias, Rubén. Hasta la semana que viene.
A vosotros, adiós.
Vamos con la tercera división.
Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
Pepe Barreales, ¿qué tal? Para hablar de la tercera división, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, entre bien y estupendamente, porque vamos a estar mal pudiendo estar bien, Salguero, hombre.
¿Cómo te he puesto a María Isabel, que sé que te gusta?
Esto es verdad, esto ya sé que es música de otro planeta, la que hablaría yo, pero bueno, sé que la música no es tu fuerte, ¿qué vamos a hacer, Salguero? No podemos ser perfectos, ¿sí?
A mí también me gustaba María Isabel, ¿eh? Yo quería que fuera Eurovisión, además tenía experiencia, había ganado ya el Euro Junior ese y la vi muy bien sobre el escenario.
Sí, pero no por la música la viste bien, anda, que estás enfermo. Vamos a hablar de fútbol. La nota negativa, la noticia negativa
Yo creo que es la que ya habéis comentado, ¿no? Lo que publica hoy el Mundo, pero si lo habéis comentado ya lo dejamos de lado porque la verdad que pinta mal y parece bastante claro. Pero la nota curiosa que nos trae la jornada, por ejemplo, es que el Alcalá se ha sumado al proyecto internacional Escolas Ocurrentes, impulsado por el Papa Francisco, luciendo el logotipo de estas Escolas Ocurrentes en su camiseta, ¿no? El equipo alcalaíno es el primer club de fútbol de todo el mundo que patrocina esta iniciativa, que consiste en una red que conecta 400.000 escuelas para fomentar la cultura del encuentro y la paz. El Alcalá de la Tercera madrileña es el primer club que luce este logotipo en sus camisetas. Hay mucho fichaje, como no podía ser de otra forma en los últimos días del mercado invernal, y fichajes llamativos. Nos quedamos con los más representativos, yo creo, de la Tercera División, porque la mayoría de ellos además son jugadores que bajan de la Segunda División B. Por ejemplo, Piñera, que llega a Ciudad de Murcia procedente de Torrevieja. Nacho Porcar, procedente de Lontenien, llega al filial del Valladolid, jugador veterano para intentar salvar a los blanquivioletas. El Alcira se ha hecho con la cesión de Javi Pérez, procedente del Hospitalet, aunque la cesión es del Valencia. En el Hospitalet no estaba teniendo minutos y el Valencia decide ceder a Javi Pérez al Alcira. El Alcorcón B, curioso, abandona a su portero Sergio García la disciplina del Alcorcón y se va al Racing de Ferrol, líder del Grupo 1 de la Segunda División B. Juan Piniella, que llega al Langreo, uno de los favoritos del grupo asturiano, procedente del Lealtad, también de la Segunda B. Y, por ejemplo, el Ceuta firma a Copi, procedente de la Balona. El Villaralbo firma al delantero Bruju, procedente del Bupolsa, al equipo este Villaralbo que se daba la pasada semana a Carlos Tornadijo para su banquillo. Y, por último, otro fichaje llamativo, el de Lander Hernández, que llega al Villarrobledo, procedente del Olympic de Sátira, también de la Segunda B. Y como no hay semana que no hablemos de fichajes y que no hablemos de entrenadores, pues ha habido una contratación y una destitución, la de Santi Cobo, destituido del Rayo Cantabria, era uno de los favoritos para estar arriba en el grupo cántabro, no lo está pasando bien, destituyen a Santi Cobo. Y Javier Moncayo, que ya es nuevo entrenador del Tedeón, con el objetivo de lograr la permanencia, que ahora está complicada. Y me quedo con estos partidos del pasado fin de semana, la Cebrereña, que remontaba al Burgos Promesas en el grupo octavo de la Tercera División, el de Castilla y León, y rompía así una racha negativa que le llevaba ya a sumar 10 jornadas sin ganar, sin lograr sumar de 3 en 3, y ganaba la Cebrereña 1-3 al Burgos Promesas. Y me quedo también con el partido entre los dos líderes del grupo riojano, el Calahorra y la SD Logroñés. Son los dos primero y segundo. Primero es la SD, segundo el Calahorra por diferencia de goles, pero tienen los dos 59 puntos. El Calahorra como local, el Logroñés como visitante, empate a 1 y sigue la igualdad en lo más alto de la tabla del grupo riojano.
Gracias, Barreales.
Un abrazo enorme, amigos.
Un abrazo muy grande. Y hay que hablar también de las jornadas de la AFE. Hace un par de semanitas llamábamos a Javi Casquero, comentarista de Tiempo de Juego, que iba a ser el entrenador de la AFE, y ya que han terminado vamos a preguntarle qué tal le fue. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Muy
¿contento?
Bien. Sí, muy contento de la experiencia, de todo lo vivido allí, de las dos semanas, lo que se ha mejorado en todo como grupo y yo como entrenador, todo lo que he podido hacer, así que ha sido muy gratificante.
¿Sacas muchas conclusiones positivas de esta primera experiencia como entrenador?
Sí, porque bueno, se puede asemejar a cualquier pretemporada de un equipo, porque vienen todos los jugadores a un tiempo de inactividad y con la nueva idea del entrenador se empieza a trabajar un sistema de juego y ver los resultados muy pronto, porque la disponibilidad de en este caso los chicos es total y vienen con muchas ganas de aprender, de mejorar y ponerse a disposición del entrenador en todo lo que diga.
Al final los resultados deportivos, lo de menos, lo importante es que los chavales pues jueguen e intenten ganarse un hueco en algún equipo.
Sí, pero bueno, viendo los resultados también de jugar dos partidos con tres entrenamientos nada más, en las que se perdieron los partidos, los dos siguientes se ganaron de una forma abultada y el último contra un equipo fuerte que era el Murcia, que va primero en el grupo cuarto de Segunda B, se empató y dando muy buena imagen y haciéndolo muy bien, así que los chicos se fueron muy contentos, yo en lo personal también, y yo creo que todos hemos salido ganando porque muchos jugadores han encontrado equipo y yo he visto esa mejoría también de coger un equipo, en este caso el que me dan, con chicos, como he comentado antes, con pocos entrenamientos y que se tienen que adaptar a un entrenador y a un equipo y ver los resultados tan pronto, me fui muy contento ahí.
¿Y ahora qué depara el futuro de Javi Casquero en los banquillos?
Pues esperar que haya la opción de un equipo que tenga un proyecto interesante y ponerme a funcionar. O sea, ese es mi objetivo. Yo tengo mucha ilusión de empezar y de hacerlo en un equipo que de verdad a mí es mi ilusión y tenga un reto importante.
Gracias, Javi.
Vale, gracias a vosotros.
Hasta luego. To pieces, I wish we could delete and push rewind. Who said it would be easy? Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la Liga adelante. El partido destacado el sábado a las 6 de la jornada 24, el Zaragoza recibe al flamante segundo clasificado, el Leganés. En la segunda división B, para los cuatro grupos, también jornada número 24, nos fijamos en el grupo 1, en el partido entre el Atlético Astorga y el segundo clasificado, el Logroñés. En el grupo 2, el segundo clasificado, Madrid-Castilla, recibe al tercero, al Real Unión de Irún. En el grupo 3, atención, el líder, el Villarreal B, recibe al Alcoyano cuarto. Y acabamos con la segunda B. En el grupo cuarto, el Cádiz recibe al séptimo, al Marbella. En la tercera división, hemos fijado la mirada en el grupo 14, al interesante partido entre el líder, el Jerez, que recibe al cuarto, el Badajoz. Y acabamos el repaso de la agenda futbolística con el fútbol femenino, jornada número 16, el derbi madrileño entre el Rayo femenino y el Atlético de Madrid féminas.
Hola, soy Andy, jugador de la Ponferradina, y quiero dedicar la canción de Adele, Hello, a los oyentes de Esto es Fútbol de cope.es. Hello,
it's me. Esta también sonó por aquí hace un par de semanitas como despedida. Ya hablamos de ella, dijimos que... ¿Para qué repetirse? Yo no la de hecho, me parece una buena canción de despedida, si lo piensas, porque al ser tan triste, como las despedidas suelen ser tristes...
Eso es porque ha sido bueno en el programa. Tú piénsalo así.
Sí, me iré con ese pensamiento a la cama hoy. Chicos, Javi, Chus, Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos aquí una semanita más, y la semana que viene volvemos con más fútbol aquí al programa y a cope.es. Chus, ¿qué vas a ver esta semana?
Pues tengo varias cositas. Viajo a Zaragoza para ver a Leganés allí, y luego el domingo veré al Alcorcón Córdoba también.
¿Tú, Javi, vas a ver al Murcia?
No, porque juega afuera, juega en Melilla, pero si tengo oportunidad de bajar a Murcia, pues veré a Lupán, que juega contra el Betis B.
O sea, que tú, lo importante son los carnavales y ya el fútbol secundario. Este fin de semana, si te tienes que disfrazar, te disfrazas, y ya sí que
no,
el fútbol.
Ya me he disfrazado. Ahora ya toca lo serio. Ahora toca ver un poquito de fútbol, que bueno, ya van bien las cosas. O sea, tienes a los dos de Murcia, bueno, tienes a la Olla Lorca también ahí arriba, o sea que siga así la cosa.
Andrea, que la veo ahí a través del cristal, me dice que ya tiene preparado el disfraz y que ya la semana que viene nos contará de qué se disfraza en estos carnavales. Y Bravo se ríe, pero seguro que también sale a la calle disfrazado, ¿eh? Por lo menos si toca partido de las 12, una peluca, una careta o algo, y hacerlo divertido. A vosotros os esperamos la semana que viene aquí en Esto es Fútbol, con más fútbol de segunda B, tercera y fútbol femenino en cope.es. Hasta entonces, sed buenos, chao.
Esto es Fútbol, con Alex Salguero.